La otra cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy.
Hace 500 años, cuando las tres naves que traían a Cristóbal Colón llegaron a la isla Guananí, los habitantes de la parte más al sur de América, los hombres de la Araucanía, los mapuches, mapu, tierra, che, hombre, hombre de la tierra, estaban preocupados de la caza, de la seguridad de sus rucas para los crudos inviernos y de la preparación de sus jóvenes guerreros para no permitir que los incas pasaran del Maule. No querían ser dominados por estos hombres del norte ni por ningún pueblo extraño a sus gentes. Conscientes de la constante ambición del Inca por las tierras de Chilí, los mapuches dedicaban gran parte de su tiempo a la práctica del uso de sus mínimas armas, la lanza y el garrote. Al conocimiento de cada piedra, de cada arbusto, de cada árbol, de todo elemento que pudiera servirles en estrategia del terreno en sus ataques. Años más tarde, estos conocimientos y su temple aguerrido fueron el duro escollo para los otros conquistadores. No los incas, los hombres barbudos de metal, montados en bestias que no conocían y que traían palos que vomitaban fuego y mataban.
Muy al sur del mundo, donde se acaba nuestro continente, se encuentra el estrecho territorio que los antiguos aymaras llamaban Chile, el lugar donde se acaba la tierra, así denominado porque más allá solo estaba la inmensidad del océano.
Una tierra larga, tendida frente al mar y con la espalda protegida por el cordón de piedra de la cordillera de los Andes.
En el norte, reseco e inhóspito vivían los changos, dedicados a la pesca y la agricultura en terrazas en las laderas de los cerros. Poco más al sur, los atacameños y diaguitas, quienes practicaban la ganadería, alfarería, minería y labores agrícolas.
En la zona central habitaban los picunches, mapuches y gulliches, unificados por una misma cultura, costumbres, lenguaje y actividades.
Y más al sur estaban los chonos, alacalufes, yaganes y onas, hoy completamente extinguidos por las enfermedades que le llevó la civilización y por la marginalidad que ésta les impuso.
Muchos grupos étnicos poblaban Chile antes de que su territorio fuese incursionado. Primero por el expansionismo del Imperio Inca y 80 años después por los conquistadores españoles.
Sin embargo, el grupo más poderoso era el de los mapuches, que se caracterizaban por un idioma común y por sus dotes militares, factores que les permitieron oponerse irreductiblemente al avance y conquista inca e hispánica, no autorizándoles pasar más al sur del río Biobío.
El pueblo mapuche nunca construyó ciudades. Vivió disperso en grupos familiares, en su mapú o territorio, en pequeños grupos de viviendas o rucas muy separadas unas de otras, ubicadas generalmente en las cercanías de un río, un arroyo o un chorrillo de agua.
La unidad básica social era la familia y luego las familias consanguíneas. Sin embargo, los jóvenes buscaban novia en otras vecindades. El matrimonio consanguíneo estaba prohibido, pero la poligamia estaba permitida y el hombre podía tener tantas esposas como las que podía adquirir y mantener.
Cuando el padre moría, el hijo mayor heredaba los bienes y las esposas del padre, excepto la que era su madre. Las mujeres se encargaban de sembrar, cosechar, tejer, curtir las pieles y realizar la alfarería.
El hombre mapuche basaba su riqueza e importancia en la tierra que poseía, su ganado y su cantidad de mujeres. Y para defender todos sus bienes, se convertía desde temprana edad en avezado guerrero, defendiéndolo de su padre y después lo propio.
Luego de la unidad básica social que era la familia, venía el lob, constituido por familias con un antepasado común, teniendo por jefe al onco o cacique que presidía las juntas para discutir los asuntos de la comunidad. Luego estaban los lebos o rehúes, que tenían un jefe civil, un jefe militar y un sacerdote que oficiaba de asesor. El jefe militar era elegido entre los más fornidos y valientes y recibía el título de toqui.
En caso de grandes calamidades o peligros, los lebos se unían conformando el ayllaregüe. Muchos ayllaregües se formaron cuando los españoles amenazaron invadir la Araucanía.
...80 años rechazaron los mapuches las incursiones de los expansionistas incas, y 3 siglos a los conquistadores españoles, caso único en América.
Cuando Chile, ya bastante avanzado como república independiente, comprendió que resultaba vano tratar de subyugar por la fuerza a sus ancestros mapuches, se optó por una serie de medidas con las cuales se logró, no sin dificultades, que las tierras mapuches pasaran al patrimonio nacional y sus gentes fuesen incorporadas a la ciudadanía.
Pareciera ser que mientras la invasión inca sobre Chile tuvo como motivo la expansión política y cultural, la invasión hispana tuvo como principal propósito apoderarse de la explotación de los lavaderos, yacimientos de oro y minas de plata, y secundariamente la explotación de las tierras agrícolas con la misma mano de obra indígena forzadamente gratuita.
Al contrario, la pacificación por parte del Chile republicano, con una casi nula integración, tuvo como gran motivación la compra de las tierras mapuches a ínfimo precio y, en muchos casos, la usurpación de esas tierras por la fuerza de una ley unilateral.
Pero a pesar de las dificultades de la posterior incorporación de la nación mapuche a la chilenidad, jamás dejaron de combatir por su libertad los guerreros mapuches. Y su lucha es el orgullo de toda América Latina.
Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de Radio Chilena, en colaboración con Ciespal y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania.